Muy buenos días. Sí, en verdad soy Benjamín. Solo. Daniela me contó, mi esposa, que la última vez cuando yo prediqué también, tenía barba antes y ahora no. Ok. Hermanos, es un privilegio para mí estar con ustedes de nuevo y gracias por permitirme predicar otra vez en esta iglesia. Estamos en una serie, y se puede poner el PowerPoint. Se llama La Ética Cristiana. Ok, eso es la serie, La Ética Cristiana. Frente al humanismo es el tema de hoy. La ética cristiana, eso me parece, es algo un poquito más filosófico, ¿no? La ética es algo filosófico, de la filosofía. Por eso les traigo algo. Ojalá puedan leer. ¿Algún doctor? Yo soy doctor. ¿Qué sucede? Está teniendo un ataque al corazón. Soy doctor en filosofía. Se va a morir. Pero, ¿realmente vivió? ¿No? Es algo chistoso. Pero yo creo que sí. Nuestra filosofía, nuestra teología no es algo abstracto de lo teórico, es algo realmente práctico. Lo que pensamos, en lo que creemos, eso nos forma y nos conforma a la verdad práctica. Nuestra filosofía nos mueve, nuestra teología nos mueve en la vida diaria. Se trata de la ética hoy. Y para saber qué es ética, tenemos que tener algunas definiciones, pero antes también otra imagen. Profesor, ¿tenemos que comprar el libro de ética? Si la ética no te importa, puedes robarlo, ¿no? Okay. Algo chistoso, ahora un poco más serio, vamos a entrar. ¿Qué es realmente ética? La ética, hay una definición diciendo, es una filosofía moral o la división de la filosofía que involucra el estudio de cómo los humanos deberían vivir. Eso es la ética, cómo deberíamos vivir. Y la ética cristiana, a su vez, es el estudio de cómo los humanos deben vivir según lo informado por la Biblia y las convicciones cristianas. Eso es una definición de la ética cristiana. ¿Cómo deberíamos vivir entonces? En mi opinión, el saber cómo debemos vivir, también tenemos que entender un poquito más quiénes somos. ¿Por qué somos? ¿Para qué somos? ¿Cuál es nuestra meta en la vida? ¿Cuál es nuestro propósito? En la filosofía, en la teología se llama eso, ¿cuál es nuestro telos? Nuestro final. ¿Para qué estamos? ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es nuestro telos? Para tener una respuesta, echemos un vistazo corto, breve, a la primera pregunta al Catecismo Menor de Westminster. Y la primera pregunta allá, en ese catecismo es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y cuando dice el hombre, es hombre y mujer, ¿ok? El ser humano. ¿Cuál es el fin principal del ser humano? La respuesta es, el fin principal del ser humano es el de glorificar a Dios y gozar de Él. Gozar de Él para siempre. Gozar. Disfrutar, amar a Dios, amar esta relación íntima con este Dios trino. Y esto disfrutar y gozar también se relaciona muy bien con nuestra adoración. Es parte de nuestra adoración. Y de vez en cuando pensamos, si quiero adorar o no adorar, yo voy a decidirlo. Y hay un filósofo en los Estados, y él dice, creo que es filósofo, es también profesor de inglés, etc. Y él dice, no hay tal cosa como no adorar. Todo el mundo adora. Todo el mundo adora. La única opción que tenemos, la única opción que tenemos es qué, o yo diría, quién adoramos. Esa es nuestra única opción. Vamos a adorar a alguien o a algo. Eso va a pasar. No hay otra chance. Vamos a adorar a algo o a alguien. En un libro escrito, creo que él es limeño, pero no estoy tan seguro, ¿qué pasó al culto en América Latina? El autor traduce, aunque la traducción no es tan buena del inglés, pero es muy interesante lo que dice él en su traducción allá. Él hace esta pregunta más o menos. ¿Los seres humanos pueden seguir siendo humanos sin adorar a Dios? Es algo un poco más filosófico, pero es una buena pregunta. ¿Los seres humanos, o yo voy a hacer como pregunta, los seres humanos pueden seguir siendo humanos sin adorar a Dios? ¿Es posible? ¿O es parte del ser humano adorar a Dios? Esa es la pregunta. Yo soy un hincha del cantante Bob Dylan. ¿Alguien conoce a Bob Dylan? ¿Algunos? Sí. You gotta serve somebody. Es una canción de él, ¿no? Vas a tener que servir a alguien. Es una canción de él. Vas a tener que servir a alguien. Y Bob Dylan es como un profeta. Tenemos que servir y adorar a alguien. Ok, el tema hoy es la ética cristiana frente al... Ah, muy bien, Jan. Ok, prestar atención. Al humanismo. La pregunta entonces, ¿qué es el humanismo? En lo más general... Y lo más simple, podemos decir que el humanismo es una visión que asigna un lugar, un valor especial a los seres humanos. En el humanismo, el ser humano tiene un valor, una posición especial. Eso es el humanismo. ¿Okay? Y vamos a hablar en dos pasos acerca de eso. Hay un humanismo negativo, donde el ser humano es su propio rey. Es la primera parte. El ser humano como su propio rey. La segunda parte es el humanismo positivo. Jesús, el verdadero hombre, como nuestro rey. Un humanismo positivo. Pero vamos a empezar con lo negativo. ¿Okay? Y de vez en cuando eso se llama también el humanismo secular. El humanismo secular. Y voy a leerles una cita, es un poco más grande que eso. Voy a leerles esa cita de un apologista cristiano diciendo eso. Con este poder del conocimiento del ser humano, con este poder nosotros controlamos nuestro destino. Nosotros creamos nuestra ética. Nosotros escribimos nuestras leyes. Nosotros determinamos todo comportamiento social y cultural. Nosotros somos autónomos y autosuficientes. En resumen, el hombre es la media de todas las cosas. El hombre es la media de todas las cosas. Y no sé si han escuchado, también está enfatizado, nosotros, nosotros, nosotros. O hoy en día podríamos decir yo, eso es mi verdad, ¿no? Eso es mi derecho, ¿no? Interesante, no hablamos mucho de eso, es mi deber, mi obligación, pero mi derecho, mi verdad. Y esta postura de nosotros, 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 no es algo que surgió en los últimos 200 años. Ya lo vemos al comienzo de la Biblia, al inicio de la historia de Israel. En el libro de Jueces, El autor nos dice dos veces exactamente lo mismo. Y voy a presentarles eso. Él dice, eso es al final y casi en la mitad, en el capítulo 17 y 21 al final. Es el último versículo en el libro de Jueces. Y el autor dice, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que parecía bien ante sus propios ojos. Nosotros. Y yo creo que Dios está enfatizando acá dos cositas, dos observaciones. No había rey en Israel. Vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué significa que no había rey en Israel? Y la segunda parte, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. ¿Qué quiere decir que no había rey en Israel? Es bien interesante. Cuando vemos acá es el Pentateuco, ¿no? Los primeros cinco libros de la Biblia, la Torá. Estamos canónicamente un poquito más después en Jueces, ¿ok? Estamos abajo acá, Jueces. Y vamos a echar al libro de Deuteronomio y a Samuel. Jueces casi en un sándwich entre Deuteronomio y Samuel. ¿Qué significa que no había rey en Israel? En Deuteronomio, el capítulo 17, Dios predice algo. Y Dios dice lo siguiente. En el futuro Israel diría, yo quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean. Dios está prediciendo eso siglos antes de Jueces, siglos antes de la monarquía. Israel va a decir eso. Lo raro es que en el libro Éxodos, Levíticos, Deuteronomio, Números también, ¿quién es el rey de Israel? Eso es la última parte de Deuteronomio acá. El Señor era rey sobre Israel o Yeshurun. Cuando los líderes del pueblo se reunieron junto con los tribus de Israel. Dios en un sentido muy real, es el rey de Israel. ¿Qué significa entonces que no había rey en Israel en esos tiempos? Un poco después de Jueces también, en el libro de Samuel, leemos que se cumple lo que Dios ha dicho, ¿no? Samuel ya está viejo y la gente dice en 1 Samuel 8, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor, ahora, danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Es exactamente lo que Dios ha dicho antes, que Israel va a decir eso. Y se enoja el profeta Samuel con eso. Se enoja un montón. Y Dios responde a su siervo, al profeta. Hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, el pueblo de Dios, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. En la Biblia de las Nueva Biblia de las Américas, traduce la última parte así: me han desechado a mí, para yo no sea su rey. ¿Qué dice no había rey en Israel? Sí había rey en Israel, pero no quisieran tener a Dios como su rey. En un sentido entonces, Israel no solo quiere tener a un rey como todas las demás naciones, Israel está rechazando a su propio Dios. está rechazando a su rey, Dios mismo. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Si Dios, y eso pertenece a nosotros también, si Dios no es nuestro rey, vamos a elegir a otros reyes, vamos a elegir a otros dioses, o nos hacemos a nosotros mismos como dioses. Nosotros, nosotros, nosotros. Elegimos a nosotros. Cada uno hacía lo que parecía bien ante sus propios ojos. Vamos a crear nuestra propia ética. ¿Cómo vivir? Nadie va a decirme. Nadie tiene autoridad sobre mí. Yo voy a elegir mi ética. No había rey. Rechazando a Dios también es rechazar la vida buena. Una vida para el bien. Una vida floreciente. Rechazar a Dios es rechazar a la vida misma. Y eso pasa cuando nosotros nos sentamos en el trono. Nosotros, nosotros, nosotros. El hombre es la medida de todas las cosas. Y no hay vida en eso. Y saltamos ahora del Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento, más allá, al siglo XVII de nuestro tiempo, la época de la Ilustración. Porque Acadio, la última vez, mencionó ya un filósofo alemán, se llama Federico Nietzsche. Y Nietzsche está muy conocido para una frase, pero ha dicho mucho más que eso. ¿Alguien recuerda qué ha dicho Nietzsche? Nietzsche. Dios está muerto. Dios está muerto. Y el pensamiento del humanismo secular y sus consecuencias, vamos a ver con Nietzsche, con la ayuda de un historiador y su libro de Carl Truman. Si Dios está muerto, ¿ok? No se han dado cuenta en la ilustración qué significa eso. Si realmente no hay Dios. Y Nietzsche es muy sabio, dice, es muy consecuente con esta idea, si no hay Dios. Y Carl Truman resume eso así. Dios está muerto. ¿Okay? Eso es la frase de Nietzsche. La idea subyacente es que la filosofía de la Ilustración ha hecho a Dios innecesario a propósito. Lo ha quitado. Los filósofos de la Ilustración han quitado a Dios. No es necesario tener a Dios. Prescindir de Dios, sin embargo, es destruir, eso es el pensamiento de Nietzsche mismo, destruir los mismos cimientos sobre los que ha construido y depende todo un mundo de metafísica y moralidad. Al matar a Dios, eso es de Truman, usted asumió la responsabilidad aterradora de ser Dios usted mismo, de convertirse en el autor de su propio conocimiento y su propia ética. Te haces el creador de tu mundo. Eso es la consecuencia del humanismo secular. No hay Dios, y si no hay Dios, no hay ética. Nosotros somos la medida de todas las cosas. Nosotros somos nuestros propios dioses, escribiendo y viviendo nuestra propia ética. Y no es tan diferente la historia de Israel con nuestros tiempos. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Sin embargo, el humanismo en sí no es algo negativo. En la Biblia misma vemos que el ser humano sí tiene una posición especial en el propósito y el diseño de Dios. Entonces, la pregunta ahora en esta última parte es, ¿qué realmente significa ser humano? Ya hemos visto al inicio que sería necesario tener bien claro por qué y para qué somos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro telos? Nuestra meta, el telos. Y ya hemos visto que hay unas respuestas. Ser humano es provenir y depender del ser eterno, de Dios, el gran yo soy. Si es parte entonces, yo dije ya es un poco más filosófico, ¿ok? Si es parte de nuestra naturaleza, adorar a algo o a alguien, y la segunda parte, si el fin principal del hombre es el de glorificar y gozar de Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos qué es nuestro telos. Ya sabemos cuál sería nuestra ética, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo es posible tener esta íntima unión con ese Dios para glorificar y gozarnos en Él? Y tengo malas noticias y buenas noticias. La mala noticia, que también es buena noticia, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos hacerlo. No tenemos la fuerza de acercarnos a Dios. La buena noticia es, pero Dios, para Dios nada es imposible. Y vemos en Jesús, vamos a tener una prédica acerca de eso en diciembre un poquito más. En el principio ya existía el verbo o el logos, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ya hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para nosotros no es posible ser dioses. No podemos. Y vemos en el mundo qué pasa cuando el ser humano piensa que es Dios. Destruye. No hay vida, no florece, hay muerte, hay guerra, hay corrupción, todo eso. Pero Dios viniendo a nosotros, el Dios se hizo hombre. Y segunda Pedro dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, y ahora escuchan bien, hay promesas de Dios para que ustedes lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Para que ustedes puedan tener parte en la naturaleza divina. Eso no estoy diciendo que vamos a ser dioses mismos. Pero hay una íntima unión con el Dios Trino. Ahora tenemos esta íntima reunión con Él, porque realmente es una reunión, porque Él nos ama. Se hizo hombre para acercarse a nosotros, porque nosotros no podemos crear nuestro mundo. Y Dios se hizo hombre para que podamos gozarnos de Él, para que realmente podamos vivir en una íntima reunión. Y Pablo lo dice lo siguiente, y presten atención a la palabra final. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, Dios. Cristo Jesús, hombre. Jesús es el último o el segundo Adán. Jesús es un ser humano realmente. En Él es la plenitud de la humanidad y de la divinidad. Muchas veces en mis cursos de cristología, algunos han llevado cristología conmigo, ¿no? No voy a preguntar nada ahora, ¿ya? No hay examen. Tal vez, no hay. Okay. Pero muchas veces en mis cursos de cristología, cuando hablamos acerca de la vida de Jesús, no cristología, el estudio acerca del Cristo, y lo que hacía Jesús, muchas veces hay por lo menos una persona o dos que dicen, ya, Benjamín, sí, Jesús pudo hacer todas esas cosas porque era Dios, ¿no? Tal vez, yo no estoy de acuerdo con eso, pero si Jesús podía vivir como vivía y hacía todas las cosas porque era tan divino como el Padre. En mi humilde opinión, eso no entiende bien la humanidad completa de Jesús. Jesús era y es tan humano como nosotros. O mejor, tal vez nosotros no seamos tan humano como Jesús. Tal vez nosotros no seamos tan humano como Jesús. Y por lo tanto, en Romanos 8, no estamos transformados en la imagen de Dios, pero en la imagen de Cristo, como el verdadero ser humano, el segundo Adán. Jesús es uno de nosotros. Y quiero enfatizar tres implicaciones de eso. Jesús es uno de nosotros. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones? Él realmente puede entendernos perfectamente porque ha experimentado las cosas que nosotros experimentamos. Él es tan humano como nosotros, o aún más humano como nosotros. Jesús es uno de nosotros. Eso nos muestra que la naturaleza humana no es mala, es buena. Dios ha creado algo bueno, todo bueno. Dios nos creó, Dios no creó solamente nuestras almas, sino nuestros seres en su totalidad. El ser humano en su totalidad. Y el tercer punto, Jesús es uno de nosotros. Y por lo tanto, nos dio y da un ejemplo de una vida justa y agradable a Dios. Jesús, como el Dios hombre, nos muestra la ética cristiana. Nuestra serie se trata de la ética cristiana, el cómo vivir a la luz de la Biblia, a la luz de la fe cristiana. Hay que servir a alguien. Hay que tener un rey. ¿Cómo sería tener, y no van a matarme, un nuevo versículo en la Biblia? No vamos a ponerlo en la Biblia. Pero ¿cómo sería tener un nuevo versículo? En nuestros días hay un rey. Y cada uno hace lo que le parece bien ante los ojos de Cristo. ¿Cómo sería nuestra iglesia? ¿Cómo sería nuestra ciudad de Arequipa? ¿Cómo sería el otro país, se llama el Perú? En nuestros días, si realmente vivíamos eso, en nuestros días hay un rey. Hay un rey. Y cada uno hace lo que le parece bien ante los ojos del Cristo. Hay que servir a alguien, hay que tener a un rey. Y concluimos con eso, yo elijo a mi rey benevolente, Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque Él es uno de nosotros y Él es eterno Hijo de Dios. Y Él nos pide, hemos escuchado prédicas el mes pasado, obedecer todo lo que nos ha mandado a nosotros. Es bajo este humanismo, el humanismo cristocéntrico, bajo eso yo quiero vivir mi vida, ante el Rey Dios Hombre. Y Jesús te invita esta mañana, También eso viene de Mateo. Y él dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Cargan con mi yugo. Sí, hay un yugo, hay ética. Cargan con mi yugo y aprendan de mí. Aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Amén. Yo quiero aprender de este Jesús. Yo quiero aprender cómo vivir éticamente en este mundo. Hay que elegir entre dos humanismos. En un sentido muy real, hay que elegir entre dos reyes. ¿Quién es rey de tu vida? ¿Quién eliges tú? Esa es la pregunta para ustedes. Tenemos algunos momentos de reflexión y voy a cerrarlo con una oración. Cerramos los ojos. Jesús, tú eres el único rey con quien vale la pena seguir. Ayúdanos. Transfórmanos a tu imagen, Jesús. ¿Cómo vivir en nuestra cultura arequipeña como un ser humano verdadero, adorando y gozando a nuestro Dios trino? Amén.